En preámbulo, sumamos análisis. Columna de la mañana, en preámbulo. Contexto para entender la noticia. Miradas para pensar la actualidad.
Que no satisfaction sonaba recién, y bueno, que tenga satisfacción en estos tiempos, que arroje la primera, que levante la mano.
Arroje la primera piedra, claro.
Pero no, que levante la mano, ¿no? Si alguien está plenamente satisfecho con estos días. Hola, Fabián Bercero, ¿cómo andas?
Hola, Richie, hola, Rita, ¿cómo le va?
Muy bien. Buenos días, ¿cómo van?
Buen día, bien, bien, muy bien, por suerte.
Estamos acá viralizando, vamos a hablar sobre redes, esta propuesta, el que tenga algo para festejar que avise, en todo caso, y viste que esto se multiplica mucho por las redes, ¿no? Como que las historias de éxito. Hoy vamos a hablar algo relacionado con este tema, con el rol de las redes.
Sí, bueno, no, iba a decir que ayer fue mi cumpleaños, o sea, que ayer festejé.
Bueno,
feliz cumple, Fabi.
Y pasa que Facebook Gracias. No nos avisó.
En todo caso, no, Facebook ya casi ni lo uso.
Pero podés, por la edad, vos sos más del Facebook, ¿no?
Sí. Queda mal que te mande.
No, a lo que quería meterme de a poquito, así sutilmente, sí que se puede decir la edad, Fabián.
Qué mal inicio, ¿sí? Cumplí 62 años.
Mirá vos.
Así que estoy a 3 de jubilarme. Así que vamos a resistir ahí la embestida liberal para recuperar la universidad pública.
Vamos.
Como sea.
¿Sí? Esa es la actitud.
Sí. Bueno, hoy les quería hablar de un tema que mencionamos en un par de columnas, que tiene un título feo, pero así es el título del libro. Se llama La Mierdificación de Internet, en realidad el título original de Cory Doctorow, que es su nombre, es la Edgification of the Internet.
Claro.
Cory Doctorow es un escritor muy muy conocido, un escritor de ciencia ficción, también es periodista, es bloguero, y es fundamentalmente activista de los derechos de la Internet libre. Es autor también de un par de libros muy interesante sobre el tema este de los derechos de autor, lo que se llaman los derechos comunes, no los derechos individuales, o sea, el hecho de poner el conocimiento, las cosas que se crean, al servicio de toda la gente, salvo que alguien diga, este derecho es solamente mío y yo quiero ganar plata con esto, etcétera. Y él escribe un libro muy crítico, que es la mierdificación de Internet, porque lo que dice es que hay un futuro negro para las redes sociales y para las plataformas en general por el modo en que operan. ¿Qué significa esto? Que las plataformas, primero, te tratan bien a los usuarios, nos tratan bien, luego abusan de nosotros para beneficiar sobre todo a los clientes, a los que hacen publicidad o a los que compran y venden, y finalmente, como están en el medio, las plataformas están solamente median, digamos, entre usuarios y vendedores y clientes, empresas, finalmente lo que hacen es priorizar sus propios intereses. Entonces ahí es donde, voy a usar la palabra, pero es donde estafan, cagan a unos y otros. Y él lo hace con varios ejemplos, ¿no? Es un libro muy interesante porque trabaja varios ejemplos. Hay dos que me interesa que veamos muy rapidito. Uno es el de Amazon y el otro es el de Facebook. Entonces, ¿cómo funciona Amazon? Bueno, al principio Amazon empezó a ofrecer condiciones extraordinarias para los clientes, ¿no? Para la gente que consultábamos a las plataformas. Ahí encontrábamos precios más bajos, ahí veíamos que teníamos envíos subsidiados o envíos realmente muy baratos, y después teníamos un buscador que en Amazon, ¿no?, que nos permitía encontrar lo que buscábamos sin interferencias. O sea, yo lo llamo el dije limpio, a mí me gusta más la palabra honesto, porque lo que buscabas lo encontrabas. Y eso estaba muy bueno porque los usuarios ingresaron masivamente a Amazon, y esto hizo que muchas otras tiendas que habían online, por todos los beneficios que ofrecía Amazon, tendieran a desaparecer. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa fue decirle a los vendedores, miren, acá tenemos muy buenas condiciones para que ustedes encuentren la clientela que buscan para el producto que ustedes venden, entonces les vamos a dar condiciones especiales para que vendan en el marketplace. Le vamos a permitir a autores y creadores, por ejemplo, de libros en Kindle o de audiolibros en Audible, que darles gran visibilidad a sus obras, cobrarles comisiones bajas por publicidad, darles muchas ventajas para que ustedes puedan venir acá y vender. Entonces, ¿qué pasó? Que los vendedores pasaron rápidamente a depender de Amazon para poder existir. Una cosa terrible. Entonces, ahí es donde Amazon se convirtió en un intermediario fundamental, digamos, en esta relación con un mercado de clientes que ya estaba capturado, con este mercado, digamos, de venta y de condiciones bajas para los autores, para los vendedores, que hizo que desapareciera la competencia y se volcaran todos a vender en Amazon. Es de loco. ¿Y cuál es la tercera etapa? Bueno, cuando ya estuvimos secuestrados los usuarios y los vendedores, Amazon lo primero que hizo fue empezar a exprimir a los vendedores. Entonces, le empezó a cobrar comisiones que, aunque ustedes no lo crean, superan a veces el 45%. Yo creo que en el caso de Mercado Libre es del 35%. Es altísima. O sea, tenés que poner el 35% de tu valor en comisiones para pagarle a la plataforma.
Eso siempre y cuando no hagas publicidad, que se podría llevar un siempre porcentaje cuando, más.
Claro, en forma orgánica. Uh-huh. O sea, aumentaron las comisiones. Después nos metieron un sistema de publicidad en donde ese buscador limpio o honesto, como digo yo, empieza a llenarse de avisos promocionados. O sea, quien más plata pone logra un mejor posicionamiento en los buscadores, en los resultados, digamos, de los buscadores. Ya no es tan honesto como decir, bueno, busco una lámpara de escritorio y me aparecen las lámparas que por condiciones más baratas, etcétera, sino que ahora me aparecen aquellas que responden a empresas que ponen plata para que su lámpara aparezca primera. Entonces, ya no es el más relevante, sino que es el que pagaba más. Y obviamente los resultados empiezan a infiltrarse, digamos, por estos avisos. Y después la otra, bueno, es que incluso hasta compite deslealmente, dice, ¿por qué? Porque vienen productos que son exitosos pero no son de buena calidad y se posicionan mejor porque la gran empresa que tiene plata para respaldar un producto, aunque malo, ponele Temu y ¿cómo se llama el otro?
Bueno, sí.
Entonces, ahí es donde empiezan a ganar. Y estos costos obviamente se trasladan ¿a quién? A los usuarios. Entonces, dice él, bueno, fíjate cómo pasa esto en una plataforma de compra y venta, ¿no? Peor servicio, mayor dependencia y menor competencia. Entonces, la plataforma lo que tiende a hacer es volverse cada vez más inútil. Lo mismo dice Doctorow, ¿qué pasa con plataformas como Face? Toma el ejemplo de Face, pero toma el de TikTok. Tomo yo el ejemplo de Face, pero habla de prácticamente todo. Primero teníamos un feed que beneficiaba nuestra relación personal. O sea, yo me podía comunicar con vos, Richie, ver qué publicabas vos, los contenidos de tus amigos, y vos exactamente lo mismo. El algoritmo beneficiaba esto, la relación social, con un alcance orgánico, digamos, muy alto, porque nos daba mucha visibilidad a uno y otro. Después, una segunda etapa en donde Facebook dice, bueno, acá tengo toda la gente, está toda la gente charlando entre ellas, ¿no?, tonteando entre ellas, y ahora voy a empezar a vender publicidad. Empieza a traer medios, empieza a traer marcas, creadores, promete un gran alcance para sus contenidos, obviamente, si estábamos todos ahí, pero de pronto nos cambia el algoritmo. Entonces, el algoritmo ya no empieza no solo tiene en cuenta nuestra relación personal, ¿no?, Richie y yo, sino que en el medio empiezan a aparecer los avisos o las interferencias de la gente que está tratando de imponer un producto, pone plata, ¿no?, y busca un perfil más o menos parecido al nuestro y se nos empieza a meter ese contenido. Entonces, lo que empieza a pasar es, se prioriza el contenido de páginas y después incentiva a los medios a producir contenido específico para la plataforma, los medios pasan a depender de Face para llegar a la audiencia y nosotros empezamos a ver interferida en nuestra relación. Y la última etapa, ¿cuál es? Face cambia otra vez el algoritmo, reduce el alcance orgánico, porque ahora lo que tenés que hacer para poder llegar mejor es poner plata, ¿no? Orgánico es cuando es sin plata.
Claro.
Eso sería. Y el otro es promocionado. Se transforma el feed porque te empezás a ver menos contenido de amigo y más contenido de pago, o contenido irrelevante, ese que te produce dopamina y seguís dándole vuelta. Entonces, resultado final, peor experiencia para nosotros. Ya casi ni nos vemos, Richie, ahí en Face.
Claro.
Por eso no te aviso de mi cumpleaños. Antes te hubiera avisado.
Claro.
Una mayor dependencia de la red. Los medios pagan mayores costos. Y la plataforma gana cada vez más dinero.
¿Y qué nos queda ante esta situación?
Bueno, nos queda reprogramar los algoritmos, que es algo que yo vengo defendiendo desde hace muchísimo tiempo. O sea, hay obviamente que hay muchos movimientos. Este juicio del que hablamos hace dos o tres semanas contra las plataformas, yo creo que es un buen inicio, porque empieza a cuestionar, digamos, no solo la dinámica de funcionamiento macabra de funcionamiento de las redes sociales, sino también la necesidad de conocer cómo funciona el algoritmo. O sea, nosotros tenemos que saber, poder auditar el algoritmo para saber cómo funciona, y a partir de ahí habría, bueno, con gobiernos más o menos conscientes, ¿no?, con el que tenemos, pero por ejemplo en Europa hay toda una legislación que lo que quiere saber es cómo usan nuestros datos, qué datos usan nuestros y cómo los utilizan, y poder conocer la lógica del algoritmo, poder cuestionar a las plataformas es un buen inicio, pero también nosotros tenemos que buscar alternativas que nos permitan estar más en contacto con la gente. Y yo creo que está pasando, Richie, porque la gente en la relación personal, o sea, para encontrarse con otra persona, empieza a dejar de lado plataformas como Face o como Instagram, y empieza a buscar más por el lado de los chats, digamos, como WhatsApp u otros. O sea, la relación personal la empiezan a sacar de las redes sociales y la trasladan a otros lados. Nos queda la dependencia que tiene en Face por el tema de la dopamina, ¿no? Pero eso es otra historia.
Fabián, vos hablabas de los contenidos creados por los medios que van compitiendo en este scroll infinito que te dan las redes sociales. ¿Qué pasa con los que te venden ideas, digamos? Porque también es gente que está poniendo plata y que compra las audiencias en las redes.
¿Los que te dan? ¿De qué? No escuché la palabra.
Los que te venden ideas, digo, que puede ser políticas, de movimiento, de cualquier orden, porque es gente que funciona en la misma lógica que un auspiciante que vende un producto.
Sí, bueno, sí, eso es lo que decía, que también empiezan a interferir en esa relación. O sea, lo que nosotros empezamos a ver cada vez más en la relación, ponerle entre Rich y yo, es aquellos que lo eligieron a él como público objetivo para venderle un producto. Y también aquellos que pusieron plata para verme a mí como público objetivo. Y eso empieza a meterse en nuestra relación. Entonces empieza a aparecer cada vez más ese contenido. Hoy ya prácticamente lo que vemos de la gente a la que seguimos, o los amigos de la gente a la que seguimos, el porcentaje es muy bajo con respecto a todo el contenido promocionado, todo el contenido de pago, digamos, de no orgánico. Y esto empieza, digamos, a ser como una red extraña, ¿no? Es una red de otros. Estoy viendo la red de otros, la vida de los otros, que son los que tienen plata.
Pero también se puede prospectar a la gente que cumplió años recientemente, por ejemplo.
Claro, pero no dice nada. Yo no entiendo cómo no les dijo Face que era
pero a vos probablemente te llegaron servicios de catering, qué hacer a los 62 años,
claro.
Cosas por el estilo.
Claro.
Todo en un target específico.
¿No te llegó un flyer de una actividad que hay este sábado acá, no? El Fabricio Bacari, ¿no?
¡Qué complicado, señor!
Era una duda.
Ya se nos dieron cuete los dos.
Fabián, que sigas celebrando la vida como la venís haciendo.
Bueno, gracias.
Gracias.
Un abrazo grande.
Feliz 45.
Fabián Bergero con nosotros, ayudándonos a entender este presente tan complejo, tan medio anabolizado, ¿no? Que se le inyectan cosas no orgánicas todo el tiempo a nuestras vidas.
En Preámbulo, sumamos análisis. Análisis. Columna de la mañana, en Preámbulo. Preámbulo. Contexto para entender la noticia.
Miradas para pensar la actualidad.